血と涙で光る翼で今全部全部を切っ去って取れた
Bienvenidos, babas de luz, a este su podcast de anime y manga. Soy Kameo-chan y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz, donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedicará a la segunda temporada de Haikyuu. Ya que este Spokan me ha resultado una obra bastante interesante de seguir, así que decidí traerles la segunda parte. Pero antes de continuar, les dejo una alerta de spoiler, ya que hablaremos a profundidad de cada uno de los temas que tendremos dentro de esta segunda temporada. Así que no dilatemos más la intro y comencemos. Esta obra escrita e ilustrada por el mangaka Haruhi Shifurudate obtuvo su segunda temporada dentro del anime, la cual salió al aire en octubre del 2015 con 25 episodios, finalizando en marzo del 2016. Debido al éxito que tuvo la primera temporada, de la cual hablé en podcast pasados, no es raro que los fans quisieran saber cuál sería el destino del equipo de Caras 1, ya que el cierre de la temporada 1, la cual nos llevó emociones al límite, en ese último partido que estoy seguro que más de uno se mordió las uñas porque todos esperábamos que los protas salieran bien parados, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Ya que en el último set esto quedó súper cardíaco. Pero es gracias a esto que la segunda temporada tiene un inicio muy fuerte, ya que a partir de esas emociones que tienen nuestros miembros del Caras 1, es como logran trazar su meta para saber cómo avanzar y por fin poder ser algo más que las aves que no vuelan, ya que todos tienen una meta y es vencer todos los obstáculos que hicieron que el equipo no despegara como tal. Pero antes de proseguir con los puntos importantes de esta segunda temporada, recordemos con una sinopsis un poco general de los eventos importantes que sucedieron durante esta. Por lo que la sinopsis comienza con nuestro equipo del Caras 1 habiendo sido derrotado sintiéndose súper mal y estando en un punto de quiebre en cuando el entrenador les refiere que no deben olvidar ese sentimiento de frustración y aprovecharlo para crecer y seguir dando lo mejor de sí mismos. Es por esto que estos chicos empiezan a entrenar de nuevo, esperando poder llegar a lo que son los intercolegiales de una manera más dura y mejor armados, ya que en el intercolegial pasado, pues ellos apenas empezaban a conocerse como tal, pues como compañeros muchos de ellos apenas se acababan de integrar y otros habían abandonado el entrenamiento cuando estaba el anterior entrenador Ukai. Más que nada había mucho desconocimiento sobre qué habilidades tenía cada quien y cuál era el límite de cada uno, y una vez que se conocieron dentro del juego pudieron ensamblarse un poco mejor. Sin embargo, apenas eran piezas que recién se unían a este equipo y pues por lo tanto contra equipos de mayor experiencia no iban a poder. Y ese es el resultado de Caras 1, que pese a que tiene toda esta actitud para ganar, en la primera temporada se queda bastante corto. Sobre todo esto nos deja saber cuando Kageyama se enfrenta con Oikawa. Y nos deja en claro que podrá haber una estrella dentro de un equipo, pero si el equipo como tal falla, entonces no importa qué tan genial sea la estrella, también el equipo fallará. Claro, en base a esto, lo que hace Hinata y lo que hace Kageyama es ir a entrenar, ir a correr junto con los demás del equipo. Y tanto así que terminan yendo cerca de la escuela de Shiratorizawa, donde se encuentra Oshikawa, el tipo que es el mejor de Japón, y pues estos deciden declararle prácticamente la guerra y decirles que no van a vencer contra ellos, mientras que Oshikawa simplemente les responde que no importa qué tan brillantes o qué tan genial sea, porque la hierba o la planta más fructífera nunca va a crecer en el cemento. A lo que Hinata responde algo como, no importa en qué lugar estén ellos sembrados, por así decirlo, ellos siempre van a florecer o siempre van a sobrevivir. Y ese es su lugar en la cancha. Entonces, creo que la primer temporada nos deja todo lo que es un poco del armado del equipo de Caras 1 como tal. Nos deja las bases sentadas acerca de cómo va a ser este Spokon, cómo va a ser la relación entre ellos. O sea, son equipos, sí es cierto, pero no por eso quiere decir que se lleven súper bien. O sea, estamos hablando de que hay conflictos dentro de ellos porque, pues, obviamente los de tercero pasaron a estar en la banca, los de primero pasaron a ser superestrellas. Tal vez no haya pleitos como tales, pero pues sí existe esa diferencia en la que ellos se dan cuenta del potencial que tienen los que van llegando y ellos se sienten hasta cierto punto desplazados. Y en esta segunda temporada se deja ver un poco más ese punto. se deja ver un poco más el trasfondo de aquellos que nosotros simplemente decíamos que eran tóxicos, como este de Suki, que en algún punto de la trama uno dice, bueno, este güey es castrante, ¿qué chingado le pasa? Porque es así, porque todo el tiempo está atacando o te está burlando de Hinata, y porque siempre está como que son sacando o haciendo enojar a Kageyama. Y bueno, gran parte de esto, durante la trama de la segunda temporada, se nos muestra el trasfondo de ciertos personajes como Yamaguchi, que hasta cierto punto en la primera temporada queda un poquito olvidado, pero pues no está de más, simplemente que se trataba de basar lo que es la trama en los personajes que iban a destacar con mayor fuerza. Y bueno, con esto en mente de ser mejores y toda esta cosa, el sensei que está a cargo del equipo de bowling les dice que pues les consiguió la manera de que vayan a entrenar con otros equipos que son los mejores de la prefectura y que van a ir a Tokio. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que resulta que Hinata y Kageyama son pésimos estudiantes y que reprobaron y que no van a poder ir. Y pues claro que este empieza a ser una situación en la que los demás en país casi casi que los quieren cocotear, porque de qué sirven que sean tan buenos en el boli si son un asco. Y pues al ser un club como tal dentro de una escuela, pues es obvio que les van a exigir calificaciones. O sea, güey, cualquiera entiende eso, pero creo que ellos no. Creo que ellos están demasiado adentrados en el mundo del boli. Entonces pasa como que desapercibido, y obviamente tratan de conseguir que quienes les expliquen las materias de las que van súper mal. Y pues entre los senpais y un poco Suki los ayuda, pero la verdad es que Tsukushima es así como que, güey, que te ayude tu abuela, porque la neta no voy a perder mi tiempo. Pero pues así les termina ayudando de mala gana y todo, pero pues ya saben cómo es el Suki, cómo se las gasta de que no te voy a ayudar mucho, pero pues a la mera hora se le hablan del corazón. Dijeran por ahí, tremendo cucarachón, terminó teniendo sentimientos. En fin, estos equipos que son, entre ellos se encuentran el Nekoma, y se van a reunir en una concentración para entrenar previamente los intercolegiales. Es una cosa que ya venían haciendo de tiempo, pues mucho tiempo atrás, pero que el Karasunos dejó o quedó siendo olvidado, porque pues al final, al retirarse del entrenador Ukai, que era pues el entrenador así elite, pues estos pierden lo que son las conexiones, los contactos con los demás entrenadores de otros equipos. Y pues prácticamente en algún punto, creo que en el podcast pasado lo llegué a mencionar, que Karasuno pasó a ser, pues como un tipo de equipo apestado, o sea, como el equipo olvidado, como de eran grandes, pero ahorita no das un peso por ellos. O sea, prácticamente es como que la fama que se les queda, y es un poco triste porque la neta tienen un chingo de potencial como para que los traten así, pero bueno, es parte de la trama que pues así va. Entonces pues terminan yendo a entrenar a Tokio, pero sin Kageyama, sin Hinata, porque no sé cómo madres lo hicieron, pero reprobaron pese a todo ese estudio. Güey, ¿es neta reprobaron? Sí, es neta reprobaron. Así que pues de alguna manera los demás encuentran la manera de que Kageyama y Hinata presenten los exámenes el mismo día que van a salir el autobús, y que si terminan a tiempo y rapidito puedan alcanzarlos a ellos en el entrenamiento en Tokio. Entonces para esto conocemos a la hermana de Tanaka, que también es bien injundiosa como Tanaka, pero es súper divertida y súper buena onda, y pues les hace el favor de llevar a estos morros. Pero también ahí surge ciertas conversaciones como acerca de que ella era alumna al mismo tiempo que iba el güey que era apodado el pequeño gigante, que es el vato que admira a Hinata. Y pues este Hinata trata de sacar información de güey, cómo era él, que no sé qué, y ella le explica que el vato tenía un pinche carácter de la mierda, pero ya una así era increíble cuando estaba en la cancha, y que tal vez si no hubiera sido tan mala leche, a lo mejor pues ella hubiera quedado prendada del tipo, algo así. Hace referencia muy medio escueta, pero entre malas conducciones y no, logran llegar a Tokio Kageyama y Hinata. Se las arreglan para llegar. Ya para esto ya tuvieron varios partidos en los que Karasuno va súper 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 mal, y pues cada vez que pierde les toca hacer como que un rondín de vueltas, subir una loma o algo así. Y pues ya llevan perdiendo un chingo, ya llevan bien cansados. A lo mejor como voleibolistas no la armen, pero vean, tienen unas piernas bien chingonas de tanto subir las pinches lomitas. Y pues entonces ya llega Kageyama y llega Hinata, se adhieren a este entrenamiento. Pero previo a esto también ocurre lo siguiente. O sea, estamos hablando de que es el último partido, el último intercolegial de los de tercero. Entonces estamos hablando que también la manager se va a ir y quiere ver quién se va a quedar a cargo de este equipo. Y aquí es donde va a entrar nuestra siguiente manager, Hitoka, la cual es una chica súper tímida, súper asustadiza, que por alguna extraña razón termina siendo convencida por Hinata, porque Hinata es como el sol y no te puedes resistir al sol, güey, es demasiado brillante el cabrón. Y logra sacarse el valor porque ella siempre se menosprecia por ser una persona súper talentosa, o sea, ella es muy buena en la escuela e incluso ella tiene mucha creatividad, pero siempre se ve opacada por su baja autoestima. Entonces Hinata le dice, güey, puedes ser el poblador B, pero puedes ser el mejor poblador B que haya existido en el mundo. Y si tú lo demuestres y te apasiona ese lugar, entonces sé el mejor. Y obviamente Hitoka busca valor dentro de sí para decirle a su mamá que quiere ser manager del equipo de voleibol. Y obviamente su mamá de tajo le tira así como de, güey, tú ni sabes voleibol, qué chingados vas a hacer ahí. Y pues Hitoka se va para abajo y entonces llega como siempre Hinata a decirle, güey, que te valga, no porque no sepas, no quiere decir que no puedes estar con nosotros, todo el mundo aprende. Y la anterior manager también le dice lo mismo y es muy lindo ver cómo desde un principio esta chica es apoyada y sacada de ese sitio, ese bache emocional en el que se encontraba, porque al final dice, pues sí, soy buena para la escuela, pero no es como que me interese o realmente no tengo nada que me apasione como ustedes. Y de cierto punto, ella los envidia porque dice, güey, yo quisiera que algo me importara tanto como ustedes. Pero cuando ve a estos chicos jugar, se da cuenta de por qué la manager buscaba tan fervientemente alguien que la reemplazara, porque se da cuenta de que ellos lo dan todo en la cancha. Y entonces, obviamente, quiere que esté alguien ahí para apoyarlos. Y pues Hitoka tiene miedo un poco de no ser suficiente, de no poder cubrir este puesto, pero a la vez está muy emocionada porque esa energía que tiene el equipo es, wow, es increíble, es explosiva. Entonces, pues es imposible no emocionarse. Y, sin embargo, Hitoka pues siempre siente esa duda de que, güey, si le digo a mi mamá, a pesar de que me dijo que no puedo, que no sé qué, entonces es un poco difícil para ella poder afrontar esta situación. Y, sin embargo, Hinata, como siempre, nuestro niño de oro, logra conseguir que ella le diga a su mamá, ¿sabes qué voy a hacer? Y su mamá lo acepta, porque se da cuenta que Hitoka dentro de ella consiguió esas agallas para decir, voy a hacer. O sea, no es que si quiero, me das permiso, será que pueda, sino que ella declara que va a hacer. Entonces, su mamá hasta cierto punto llora de emoción, porque siempre quiso que Hitoka fuera una persona muy fuerte. Entonces, al ver ese paso, ese crecimiento, pues hace que casi, casi, pues le dé algo así como de, pues de emoción, no en mal plan. Y es muy hermoso ver cómo estos chicos con esa energía pueden contagiar a los demás, pueden ser positivos, porque a lo mejor se enfrentan a cosas que a lo mejor podrían desmoralizarlos, pero sin embargo, incluso el fracaso los está motivando a seguir, seguir, seguir creciendo. Entonces, es difícil para ellos quedarse estancados, porque saben que si se quedan estancados van a seguir en las mismas, van a seguir siendo ese equipo que solían ser los mejores, que ahora es el ave que no vuela, y es un poco triste porque dicen, no, güey, podemos ser mejores. Y claro, para esto tuvieron que enfrentarse en la primera concentración, donde se dan cuenta que estos equipos en los que se juntan también el Nekoma, o sea, hay equipos de mucho nivel y se dan cuenta de que están hasta abajo y que les va a tocar chingarle y bonito para poder alcanzar, porque el hecho de que no vencieran al equipo de Oikawa no fue porque les faltó suerte, sino porque se da cuenta, o se dan cuenta más bien todos, porque incluso en un punto Daichi, el capitán, lo admite y dice, güey, si es cierto, nos falta entrenamiento, nos falta más. Entonces, esto queda muy claro con la primer concentración, pero también desemboca en dos cosas, en la codicia del armador y de nuestro bloqueador central, o sea, Kageyama y Hinata. Pero también pone en cierta perspectiva a nuestro capitán y dice, güey, o sea, tengo que tener más habilidad, a lo mejor no física, pero sí mental. Tengo que predecir cómo va a estar el asunto, porque al final yo voy a dirigir como tal el equipo. También nuestra estrella Asahi, que siempre se veía como que muy tímido, como que muy deprimente, como que la autoestima iba para abajo. O sea, se mete en esa onda de que, güey, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y voy a demostrar por qué soy la estrella. Entonces, esa actitud que empiezan a agarrar todos, incluso Tanaka, que siempre es súper encendido con Nishinoya, pues es explosiva, o sea, completamente. Después de la primera concentración, ellos se dan cuenta de todo lo que empiezan a fallar, pero también se dan cuenta de muchos ataques que ellos empiezan a hacer y dicen, wait, nosotros también podemos, vamos a practicar. Les empiezan a generar ideas sobre cómo van a poder afrontar el intercolegial. Entonces, esta práctica a lo mejor no, esta concentración no les fue muy bien a nivel de ganar partidos, pero sí les fue súper, súper bien o súper excelente en cuanto a aprendizaje. En realidad se dieron cuenta de todos sus errores, en realidad se dieron cuenta que no podían depender 100% del ataque rápido de Hinata, porque para equipos de tanto nivel el ataque rápido de Hinata era una cochinada prácticamente. O sea, prácticamente lo pararon con la manita así como de, güey, ahí está tu pinche ataque, vaya madres. Y claro, esto crea la frustración de Hinata, así como que, no mames, no es posible que paren mi ataque y yo creí que era invencible y no. O sea, me encanta esa parte donde aterrizan a los personajes y los hacen ver superhumanos y crean que no son los dioses del voleibol. O sea, esa parte donde esa técnica que era la super genial, o sea, el power up, resulta que no lo es, o sea, que sí es vencible, que siempre va a haber alguien mejor. Y eso me encanta porque es una esencia muy básica en los deportes. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien que esté entrenando más que tú. Y también para esto encontramos al nuevo miembro de Nekoma, Lev. Un tipo súper altísimo, que su mejor ataque, pues es el remate. Aunque es pésimo, pero pésimo recibiendo. Entonces, pues prácticamente este tipo trata de entrenar con Kenma. Kenma está así como que fastidiado porque el tipo da patadas de ahogado en cuanto a la recepción. Y Kenma no sabe cómo adaptarse como armador para este tipo que es demasiado irracional, que no acata, por así decirlo, las indicaciones y que siempre termina siendo un desmadre. Aunque es muy alto y claramente como bloqueador central pues es ideal. Pero una vez que dentro del partido se van rotando las posiciones de los jugadores, en la parte de atrás la neta es una pinche papa enterrada y entonces pues quieren trabajar ese punto porque tiene todo físicamente para ganar, por así decirlo, pero le falta adiestramiento. Y obviamente cuando Hinata ve a este tipo tan enorme dice, no mames, güey, ¿cómo es posible? Y esa reta de yo te voy a anotar y el otro de yo voy a parar todos tus remates es así como de, güey, no mames, va a haber pleito, qué genial. Ok, no tanto así, pero sí va a haber pleito. Y entonces se dan cuenta de otros personajes más dentro de los demás equipos que son increíbles, que, o sea, están parando estos ataques, o sea, cagadísimos de la risa, así como de, güey, ese es tu pinche ataque. Y obviamente con esta decepción, con este enojo, surge un conflicto entre Kageyama y Hinata porque Kageyama cree que de cierta manera el ataque no tiene tanto problema, simplemente que hay que usarlo en ciertas situaciones, y Hinata no quiere depender de Kageyama. Hinata no quiere ser más el martillo del ogro, él quiere ser otro ogro, quiere ser una fuerza que pueda decidir en el momento que está arriba hacia dónde va a ir el balón. No quiere que simplemente el impulso de su mano lo guíe y que la suerte lo acompañe. Él quiere anotar, quiere sentir esa emoción y saber ese punto exacto donde va a rematar. Claro que para esto tiene que cambiar completamente su técnica. Estamos hablando de que Kageyama es una persona que está hecha y super armada en cuanto a técnica, pero le falta a lo mejor dinamismo, mientras que Hinata es totalmente empírico y pues le falta técnica, le falta entrenamiento. Y obviamente eso hace que siempre Kageyama y Hinata estén en conflicto. Pero ese conflicto divertido que se llevan en la primera temporada, en este momento se ve una diferencia donde realmente se pelean. Incluso Hitoka se queda así como de, güey, no mames, estos cabrones ya no se llevan. Y se dan cuenta que durante la concentración, porque hay una segunda concentración donde aparece más este personaje Bokuto, el cual es un tipo bastante curioso. La verdad es que al principio dices, ah, ese tipo es raro y me va a caer mal, pero la verdad es que te das cuenta que tiene un lado súper cómico y a lo mejor es súper competitivo, pero no es de los que te caen mal, sino que al final si estás bien pendejo, güey, pero me encantas. Y te das cuenta también de que Kuro es un hijo de la chingada, que le gusta provocar o incitar hasta cierto punto la rencilla, pero no lo hace de mala gana, simplemente que quiere rivales que estén a la par, o sea, quiere rivales que realmente quieran entrenar, no quiere gente que juegue por jugar. Entonces estos dos hacen una dupla medio curiosa y medio rara. Y digo medio rara porque es así como un amor-odio de rivales. No amor-odio, pero algo así, una cosa extraña. En el que se llevan súper bien fuera de la cancha, pero son rivales acérrimos. Y es divertido y es interesante ver cómo puede surgir este tipo de amistad pese a ser de diferentes equipos. Creo que es algo muy interesante, pero muy bonito de ver. Y obviamente para esto, antes de llegar a esta segunda concentración, Hinata regresa con el entrenador Ukai para ver qué pedo que pasa. Obviamente el entrenador Ukai super caga y super regaña al nieto, que también es el entrenador Ukai, pero vamos a decirle el nieto porque si no nos vamos a confundir. Sobre qué chingado ha estado haciendo con el equipo, porque pues el enano, porque así le dice a Hinata, tiene pues la esencia o el estilo, pero pues le falta entrenamiento, o sea, eso implica que el entrenador que ha estado haciendo, y el otro es así como de wey, ya me quemaste. Y obviamente empieza a entrenar hasta cierto punto a Hinata, porque como tal el entrenador Ukai, después de que su problema médico se exacerba, pues es obvio que él se retira de las canchas, pero pues esto no implica que deje de entrenar. Él sigue entrenando con equipos pues de otras ligas más pequeñas en cuanto a grados, o sea, son niños de primaria, de secundaria, entonces él ya no se va como que a los intercolegiales tan intensos, él es así como que el entrenador del lugar de los vecinos, por así decirlo. Pero al ver este potencial decide empezar a ir a ver los partidos de Karasuno, y entonces se da cuenta de que realmente el equipo ha cambiado, o sea, ese equipo que él dejó un poco hundido, un poco abajo, en el que todo el mundo renunciaba y en el que todo el mundo se rajaba, realmente está renovado y realmente trae esas nuevas ganas de ganar, y eso pues hasta cierto punto a él lo emociona. Pero antes de que veamos al entrenador Ukai emocionarse realmente por todo lo que está pasando con el equipo de Karasuno, tenemos dentro de la concentración un apartado, por así decirlo, de lo que es la psiquis de Tsukishima, que es el rubio de lentes, ya saben, que siempre está como que malhumorado y pareciera que está amargado y que como que no le gusta el voleibol. Hay un punto donde el entrenador Ukai, y me refiero al nieto, ha pensado en cambiar a Tsukishima y meter a otro en su lugar, porque pese a que es el más alto que tiene dentro del equipo, siente que él no está creciendo, simplemente se está conformando, es el que menos entrena, es el que le da igual ganar o perder, o sea, él no entiende realmente a qué va toda esta actitud, a qué va toda esta situación, porque debería echarle más ganas, porque es de primero y está como titular, y hay muchos de tercero que están en la banca que quisieran estar en su lugar y que este güey ni siquiera se esfuerce, pues sí hace que le dé un poco de muina a los demás, incluso al entrenador, y claro, hasta incluso a su mejor amigo Yamaguchi. Incluso tienen un enfrentamiento en el que le dice que está desperdiciando su talento, pero pues claramente dentro de la obra nos van a mostrar por qué Tsuki es así, por qué él es tan, hasta cierto punto apático con el voleibol, y es que su hermano, él también jugaba para el Karasuno, pero sin embargo fue desplazado, o sea, se da cuenta que realmente su hermano, que amaba el voleibol, no fue como que lo suficientemente bueno para ser titular, e incluso lo mandan a lo que son las porras, y cuando este es Tsuki que iba en la primaria le dice que va a verlo a un partido, pues como que al principio el hermano se niega y dice, güey, no vayas, o sea, no hay pedo, no vayas. Y Tsuki se saca de pedo así como de, güey, ¿en qué posición está jugando? Y este güey empieza a armarle una mentira en el que sigue jugando, en el que es titular, pero pues cuál es su sorpresa que un día este Tsuki va a un partido junto con Yamaguchi, que en ese tiempo pues se nos aparece una escena de cómo se hicieron amigos, que realmente Tsuki defendió a Yamaguchi, y pues de ahí Yamaguchi pues pasa a ser su mejor amigo, por así decirlo, porque pues Tsuki se ve que es un poquito medio así especial, en el sentido de que no es una persona súper amiguera, pero pues como que valora la compañía y hasta cierto punto sabe reconocer cuando Yamaguchi logra ese crecimiento, esa evolución. Y pues es increíble porque realmente Suki no apoya a nadie. Entonces cuando de repente le dan las palabras de apoyo a Yamaguchi, pues sí te saca de pedo y dices, güey, sí tiene corazón mi cabrón, o sea, se hace, pero sí tiene corazón. Entonces, esta situación en la que el hermano de Suki hasta cierto punto entra en depresión por no haber sido suficientemente bueno para ser titular, el haber decepcionado al hermanito, o sea, todos esos puntos hace que Suki vea el voleibol como algo de hueva, o sea, no entiende por qué la gente se deprime tanto, dice, solo es un club, solo es una materia más, yo no entiendo por qué le echan tantas ganas. Entonces Suki se muestra bastante apático, bastante desinteresado, y trata de que el voleibol no le guste. Entonces él está esforzándose muchísimo porque no le pase lo que su hermano, o sea, hasta cierto punto él no quiere sufrir en algún punto si a él lo llegan a pasar a la banca, porque piensa que si algo le da igual, entonces no puede lastimarlo. Y Yamaguchi, hay un punto donde habla con Hinata, le dice que qué podría decirle a Suki para animarlo, más bien para motivarlo a entrenar más. Y entonces Hinata le dice, no lo sé, ¿tú qué le dirías? Y obviamente pues Yamaguchi sí sabe qué decirle porque lleva más años de conocerlo, o sea, hasta cierto punto la respuesta de Hinata no es desinteresada, simplemente es que él no conoce a Suki, entonces ¿qué le puede decir que lo motive? O sea, realmente nada. Hasta cierto punto Suki para Hinata siempre ha sido como que su némesis, porque Suki tiene lo que Hinata quisiera, que es la altura, quisiera tener a lo mejor esa inteligencia, pero no la tiene. Y sin embargo no deja de pelear porque no tenga esas herramientas, esas habilidades. Y claro, Yamaguchi se lo hace ver en un punto cuando confronta a este de Suki. Entonces prácticamente hay un crecimiento en todos nuestros personajes. A lo mejor Yamaguchi y Suki fueron dejados de lado en la primera temporada, pero el darnos cuenta de cómo evoluciona, y claro, todo esto se da debido a Bokuto y a Kuro. O sea, es curioso porque al principio empiezan como que a cabrearlo así como de, güey, ¿qué? ¿No puedes bloquearnos o qué? O sea, empiezan como que a decirle para que vayan a entrenar con ellos, pero este güey así como de, no, güey, ya, yo ya cumplí las horas y yo me quiero ir a mi casita, bueno, me quiero ir a mi cuarto a descansar. Y entonces estos güeyes empiezan como que a chingarlo para ver si así este güey reacciona, y obviamente hay un punto donde se pasan de lanza, o por lo menos así lo siente Suki y se abre, y entonces pues obviamente surge lo del conflicto de Yamaguchi. Pero todo esto es debido a Bokuto y Kuro, o sea, realmente ellos abrieron, por así decir, la brecha por la que había que llegar a este punto de quiebre de Suki, para que realmente se abriera, para que realmente empezara a valorar lo que tenía y para que realmente empiece a disfrutar lo que tiene. Porque es muy fácil dar por sentado las cosas, y creo que eso es algo que, por lo menos como deportista, no puedes hacer, no puedes dar por sentado ni siquiera tu posición, ni siquiera tu habilidad, porque no sabes cuándo o cómo vas a ser derrotado. Y si te quedas sentado en tus laureles esperando que nunca llegue alguien mejor, pues qué equivocado estás. Y creo que esta parte nos las deja muy recalcado Haikyuu. Yo creo que en este punto nos dicen, ¿sabes qué? Puedes quedarte sentado en tus laureles si quieres, pero tú sabrás lo que va a pasar. O sea, si al rato alguien te supera, no vengas llorando con que este me superó. Y claro, todo este arco hasta cierto punto le da cierto impulso y refuerza lo que es los lazos, pues, de compañerismo dentro de los compañeros de Karasuno, porque realmente hace falta eso, o sea, fortalecer los lazos, poder darse cuenta realmente qué es lo que está pasando y cómo van a hacer para enfrentarse a todos estos equipos que realmente llevan más tiempo jugando juntos y que es obvio que tienen mejores estrategias, porque pues realmente ya han tenido mayores experiencias de los intercolegiales. Entonces, pues prácticamente estos cuervos son unos bebés a comparación de los demás, que ya son unos veteranos hasta cierto punto. Pero pues esto no va a dejar que se los intimide. Y obviamente de esto se da cuenta el sensei, porque dice que los engranajes están listos. Cuando empieza a ver que todo lo que aprendieron, todo aquello que en las concentraciones se fue dando, por fin logra ver un efecto como tal. Yo creo que para el sensei es bastante emocionante darse cuenta que realmente el trabajo duro que están haciendo todos estos chicos está funcionando. Y creo que es muy interesante porque hasta cierto punto el sensei, pues él se considera un novato totalmente del voleibol. Pero al ver a estos chicos hace que quiera saber más y hace que él quiera intentar más duro y ser mejor para ellos, para poder conseguirle todas las oportunidades que ellos merecen. Yo creo que eso es algo importante y que se queda un poco de lado hasta cierto punto para algunas personas, y es que el sensei lo da todo por ellos y siempre los está animando y siempre está buscando la manera de que pues ellos puedan tener todo lo que necesiten y todo lo que merecen, hasta dentro de sus posibilidades, claro está. Claro, la prueba de esto es cuando hay un punto donde se quedan sin presupuesto para los viajes, para las concentraciones y para todo este desmadre que tienen que hacer para entrenar y mejorar. Y pues el sensei piensa en poner dinero de su bolsa y le dice el entrenador Kai, no, güey, no pongas, o sea, la neta, pues si no hay nos vamos a tener que aguantar. Y el otro, no, ¿cómo crees? Si los chamacos se están esforzando, casi casi que le dice. Y el otro así como, no, sensei, ese dinero es para cuando usted se case, para su boda. Y el otro, no, pues de aquí que yo me case. Casi, casi como que dice, van a volar los cerdos primero. Pero pues para esto Hitoka lo escucha y pues se le ocurre la idea de crear una campaña para recolección para poder donar para el equipo de Karasuno. Y pues yo creo que en este punto todos los que no son jugadores, al ver que se esfuerzan tanto, realmente también ellos aportan ese granito, esa parte donde, güey, si tú te esfuerzas yo te voy a apoyar. Y claro está el ejemplo de que la gente empieza a llamar para preguntar cómo donar para que el equipo tenga lo que necesita y pues es muy padre, ¿no? Nos damos cuenta cómo se están comprometiendo todos ellos. Y obviamente esto va a la par también con los resultados. Yo creo que a lo mejor al principio nos damos cuenta que en las concentraciones les va súper mal, pero están aprendiendo mucho y están avanzando muchísimo. O sea, el equipo que Carazo no fue en la primera temporada, la segunda no tiene nada que ver, o sea, se superó y por mucho. No son los mejores, eso es claro, no son los mejores, pero siguen evolucionando, siguen creciendo y siguen con ese apetito de ganar y de aprender, o sea, no se quieren quedar con eso. Y creo que eso es muy importante, por lo menos para un equipo, poder seguir avanzando. Y obviamente, pues, terminan las concentraciones y empiezan con lo que es, ya saben, el día libre, las carnitas y pues todo este capítulo que es como para llenar un poco la tensión, como para bajarle esa intensidad, ese ritmo. Y pues nos ofrece la simple comedia, o sea, de cómo Hitoka pues al verlo se siente intimidada, así como de güey, tanto morro alto, y ella así como de güey, me van a matar, me van a asaltar. Pero no, o sea, simplemente es porque los güeyes se ven intimidantes. Pero pues claramente, pues esto es lo que pasa. Y claro, pues de ahí se viene el arco principal y pues ya casi el final. Digo casi porque es el punto para lo que se han estado preparando toda la temporada y es los intercolegiales. Es realmente a lo que van. O sea, desde que empieza la segunda temporada es a eso a lo que le apuntan, a ir a los intercolegiales, y lo logran. Y obviamente su primer partido es con Ogi Minami, un equipo que pues la verdad es bastante duro, la verdad es que todo el partido es bastante cardíaco, porque hay un punto donde nuestros jugadores del corazón no sabemos si realmente lo que crecieron va a ser suficiente, y creo que el intercolegial tiene ese nivel para decir, güey, tú crees que eres el máximo rematador, eres el máximo armador, y no es cierto. O sea, no es cierto. Siempre va a haber mejores, siempre va a haber nuevo material que hay que superar. Y creo que esto siempre es algo que se maneja dentro de los animes deportivos, por lo menos en los que he visto la gran mayoría. No tratan de que siempre sea como que el mismo nivel de poder o el mismo nivel de habilidad. Siempre hay como que el vato a vencer o el equipo a vencer. Y esto es lo que realmente arma la trama en este tipo de animes. Obviamente después el Karasuno gana su primer partido, porque pues si no ahí se le acaba el intercolegial y pasa pues a la chingada, de ahí no pasa. Y de ahí van contra John Senji, y ese juego es un poco extraño, un poco raro, porque el vato que está dentro de ese equipo trata de conseguir el número de la manager y se pone en un punto así como de fuckboy, así como de wey, dame el número y yo te juro que te voy a llamar, y ella así como de aléjate. Y obviamente Hinata trata de defender a la manager, es así como de güey, deja a nuestra manager, pero le tiembla las pinches patitas y es un punto de comedia que te quedas así como de, güey, no mames, te van a matar, Hinata, sal de ahí. Pero pues obviamente este güey pone su atención y piensa que es un niño perdido y obviamente no. Y termina haciendo que su atención se concentre en Hinata. Y obviamente dice, ah, tú eres el número 10 del Karasuno, a ti te vamos a vencer. Entonces, por un momento se le olvida que estaba ligando a la manager y ahora sí que su atención se enfoca a este güey. Y obviamente, pues, Hinata por un lado se emociona, pero por otro lado siente que le sube y le baja todo porque ahora sabe que él está en la mira de los equipos. O sea, es real. Y eso es algo que en algún punto en la primera temporada se lo comentan, que en algún momento él va a ser el que va a estar en la mira y que a eso tiene que aspirar porque si a ti te tienen la mira los demás equipos es porque eres bueno y hay que bloquearte. Entonces, hasta cierto punto esto es una motivación para el pequeño Hinata de que seguir avanzando no es una opción, sino es algo que tiene que seguir haciendo, no importa cómo, no importa cuándo y no importa dónde. Él va a seguir avanzando. Y obviamente este partido es súper cardíaco porque Taichi se lastima, nuestro capitán se lastima y, o sea, obviamente todo el mundo dice, güey, ya no está el capitán, la pinche moralidad va a caer y va a valer cheto. Y no, no vale cheto. O sea, realmente el ver cómo Kai se las arregla, mete a Enoshita, el cual es uno de los senpais que venía ayudando a Kageyama y a Hinata cuando andaban en la chingada con los exámenes. Él es muy buena onda, es como Sugawara. O sea, Suga es un amor de Dios y es un pan, pero Enoshita es un poco más como Daishi, en el sentido de que es como el hermano mayor, pero sin el mal humor, o sea, no da miedo. O sea, bueno, por lo menos no tanto. Entonces, pues hasta cierto punto, Enoshita tiene cierta culpa porque cuando los entrenamientos se pusieron más duros con el entrenador Ukai, el viejo entrenador Ukai, pues él abandonó, él dijo, ¿sabes qué? A la chingada, yo ya no quiero entrenar, prefiero estar en mi casa rascándome el ombligo. Obviamente siente culpa porque al final no era feliz en su casa, él extrañaba el boli. Pero pues obviamente regresa con, ahora sí que con la cola entre las patas, porque pues por una parte sabe que él en algún punto, él no logró darlo todo y se rindió. O sea, no es que no haya podido, simplemente decidió no seguir. Y entonces esto es algo que a él lo atormenta hasta cierto punto. Sobre todo cuando le dicen que él va a ser el siguiente, el que se va a quedar con el puesto de Daichi. Y obviamente dicen, no mames, ¿cómo crees? Y yo me rajé y agarré y Nishinoya y Tanaka dicen, güey, es que tú eres el siguiente, a ti te toca. Y tienes que enfrentarlo, o sea, no es como que nos importes que te hayas ido, o sea, al final regresaste y es lo que importa. Y claramente se ve el compañerismo y se dan cuenta de que realmente los compañeros no ven esos errores humanos, porque al final son errores humanos, o sea, todo el mundo tiene dudas, todo el mundo dice, güey, ¿seré bueno, seré malo? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué tal si termina arruinando al equipo? Porque yo creo que es algún punto de la trama en el que esta se menciona mucho. El ¿qué tal si soy tan malo que termina arruinando al equipo? Yo creo que en algún punto la mayoría de los animes deportivos deberían tocar esta situación porque pues es algo que es normal. O sea, las dudas, la falta de confianza es algo muy humano y es muy normal que al enfrentarse a tantas personas de tantos niveles no te llegue a suceder. O sea, sería raro que no sucediera. Entonces, pues obviamente este partido no se las ve nada fáciles. O sea, realmente el Karasuno pelea con uñas, dientes y todo. O sea, y lo logra. Y lo logra pese a que Taichi, cuando choca contra Tanaka al tratar de recibir el balón, güey, o sea, prácticamente queda tirado en el piso inconsciente y sin un diente. O sea, te quedas así como de, güey, le tiraron un diente a Daichi, ¿qué vamos a hacer? No mames. Y obviamente Tanaka se siente súper mal porque dice, güey, casi lo maté, ¿qué voy a hacer? Pero Daichi le dice, güey, no te sientas culpable, es un accidente. Y todo el mundo empieza a apoyar a Tanaka para que no se vaya para abajo. Obviamente, pues esto es un proceso que solamente entre compañeros que ya se conocen se puede dar. Porque si esto hubiera sido durante la primera temporada, es claro que se hubiera desmoralizado el equipo, porque al final, pues los de primera, los de segundo por acá, los de tercero por allá. O sea, no había esa unidad, no había esa conformidad. Entonces, que pasara en esta segunda temporada, en la que había ya más comunicación, en la que había más compañerismo, es obvio que no fue tan desastroso como a lo mejor hubiera podido ser en la primera temporada. Y pues obviamente ganan, porque tienen que ganar, porque si no, ¿cómo van a tener su venganza contra el equipo de Ikawa? O sea, ¿cómo se van a cobrar el partido que les arrebataron hasta cierto punto? Porque ellos así lo consideran. Obviamente, antes de que pase esto, pues tenemos esas rivalidades con este de Hinata y Takeru, en el que Takeru es lo más cercano a lo que va a ver un pequeño gigante. Y obviamente siempre Hinata está buscando ser el nuevo pequeño gigante, y que alguien tenga un apodo parecido, pues sí le pesa y le dice, güey, yo te voy a vencer. Y es una rivalidad bastante fuerte, bastante intensa, al ver cómo este personaje, que tiene un andamiaje también, que ha sufrido un chingo, porque al ser bajito en un deporte, pues sí te chingas. O sea, al final tienes que esforzarte lo doble, tienes que dar lo doble en los entrenamientos. Y este chico Takeru realmente eso ha hecho. O sea, él no es la estrella porque nació con la habilidad de ya, ¿no? O sea, este güey tiene un chingo de idea porque le ha chingado y bastante. Entonces, obviamente hay todo un conflicto aquí. O sea, realmente estos últimos partidos es así como de, güey, me va a dar algo. Y no te das cuenta cuando acaba el pinche episodio. Y de ahí viene el partido contra Seiyu, que es realmente de Seiyu y Dateko. Que Dateko era el equipo que tenía el muro de acero. Y Seiyu es el equipo de Kawa. Entonces, Seiyu le gana a Dateko. Obviamente es un partido bien cardíaco, bien estresante y muy frustrante. Pero también nos demuestra que hasta cierto punto no todo va a ser Karasuno. O sea, no todo va a ser Karasuno. O sea, a lo mejor un poco la trama en esta segunda temporada se enfoca mucho ahí. Pero también nos muestra el crecimiento de los demás equipos. O sea, Dateko no se quedó con eso de que ya le gané o ya soy el mejor o ya ta ta ta. No, o sea, ellos siempre están evolucionando y están buscando la manera de seguir creciendo. Y que el tipo más alto, que era bastante callado, que no recuerdo su nombre, reconozca a Hinata, pues Hinata hasta cierto punto lo respeta como rival y se respetan entre ellos mismos. Creo que ese aspecto tiene muy bonito Hinata, y es que al final es una rivalidad deportiva, pero no tóxica. No es ese típico güey busca pleito. O sea, no soy Kawa. Kawa tiene una pésima actitud que me caga horriblemente. Porque digo, güey, ya sé que eres el mejor, porque tienes que ser tan pinche castrante. Y sin embargo es parte de su personalidad, porque si no, no sería como que el odiosito, ¿no? Y sin embargo, ese partido entre Seiyu y Karasuno es Dios. O sea, te lo juro, set por set casi casi lo sufres, casi casi te quieres arrancar los cabellos. Bueno, no tanto así, pero sí te mueres las uñas porque dices, güey, ¿quién va a ganar? Y que al último gane Karasuno, o sea, por un pelo de rana calva, es así como, no mames. Pensé que no lo logramos, pensé que no se iba a poder. Y cuando se puede, es así como de, güey, lo lograron. Obviamente es un partido súper sufrido, es un partido en el que todos los personajes tienen que ir evolucionando para poder llegar y estar a la par del otro equipo, que pues realmente se espera mucho. Se esperaba que fueran los rivales del mejor equipo, del de Oshikawa. Entonces es obvio que se espera mucho, y que de Karasuno no se espere, entre comillas, nada, pues es bastante triste. Pero sin embargo, ellos no lo toman así, ellos lo toman como que tienen que vencer. Y cuando lo hacen, cuando la escuela se da cuenta del potencial de los chicos y que les dicen que en la final van a ir a apoyarlos, es súper emocionante. Entonces, realmente el cierre de temporada, la segunda, es increíble. ¿Por qué? Porque se sabe que van a ir contra el equipo de Oshikawa, o sea, el equipo más duro, y saben que tienen que vencer, y que además todos aquellos que pensaron que no iban a lograrlo se están tragando sus palabras y están yendo a apoyar, y se están dando cuenta del potencial tan increíble que tienen. Y bueno, o sea, esto es algo impresionante. Y bueno, eso es prácticamente el resumen de todo lo que consta de la segunda temporada. Yo creo que abarco casi todo, o sea, o por lo menos lo más específico, lo más importante, por así decirlo. Obviamente es un mundo de información, pero bueno, esto nos lleva a los puntos importantes o los puntos positivos que tuvieron, y es que no pierdes impulso. O sea, yo creería que con la segunda temporada iba a lo mejor a caer en declive esa emoción, ese impulso, pero no. O sea, sigue teniendo esa misma emoción, esas mismas ganas de superarte, esa misma felicidad. A lo mejor tiene un poquito menos de comedia, y digo un poquito porque la verdad es que sí tiene momentos súper divertidos. Y sigo insistiendo, si tienes un día malo y ves Haikyuu, te juro que te vas a animar, o sea, te lo juro. Esos chicos tienen una energía tan increíble que dices, uy, ching su madre, no me importa si me fue malo, hoy me tengo que reír. ¿Por qué? Porque estoy viendo un capítulo y vale la pena. Otra cosa que hay que destacar es que se van integrando nuevos rivales, o sea, no son los mismos, y que nos vayan anexando nuevos niveles de poder, o sea, nuevos niveles de habilidad. Eso hace que de cierta manera se pueda observar el crecimiento y las fallas, y que nos muestren ese lado humano. Y ese es un tercer punto muy positivo, que Karasuno no deja de ser humano, no lo endiosan en esta segunda temporada. A lo mejor sí mejora, porque sí mejora y bastante, pero es a base de esfuerzo y de fracasos. O sea, toda la primera parte de la temporada 2 nos muestra fracaso, fracaso, fracaso. Y uno hasta cierto punto piensa, dice, no, pues ya la chingada, estos güeyes de aquí no van a ir. Pero, sin embargo, logran despegar porque de todos esos fracasos aprendieron. De todos esos fracasos supieron qué hacer. Y obviamente otro punto a destacar es uno de sus openings. O sea, la musicalización sigue siendo increíble, los ops siguen siendo muy buenos. La verdad es que los partidos están súper bien ambientados y no me puedo quejar de la animación. La verdad es que es muy, muy buena. Sigue siendo igual, no hay bajón de calidad. No es como que, ay, mira, esta lo hicieron con un peso de presupuesto y la segunda lo hicieron con menos o lo hicieron con más. Yo creo que en ese punto se mantiene parejo. Yo creo que se mantiene igual, yo no tengo ninguna queja, por lo menos en ese punto. En cuanto a la animación, yo creo que es bastante correcta. Y de ahí otro punto positivo que yo le veo es que empezamos a ver la psiquis de algunos personajes que a lo mejor no se vieron tanto, que no fueron tan tomados en cuenta en la primera temporada, y que se dejan un poquito de lado los personajes que más se tomaron en la primera, y como que los dejan descansar. Y eso es importante, porque a veces cuando todo el drama se vuelve fulanito, 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 obviamente llega un punto donde dices, güey, todo es culpa de ese güey, o todo tiene que rondar en relación a este güey, porque si no la trama no avanza. Y Haikyuu no, Haikyuu tiene tantos personajes que te da la libertad de ir por uno, por otro, descansar a uno, meter a otro. ¿Puntos malos? Tal vez que todos los partidos son demasiado cardíacos, aunque no creo que eso sea malo realmente. A lo mejor me hubiera gustado que no les fuera también intercolegial, pero viendo que no hay como que segunda vuelta, no hubieran podido avanzar. Entonces me hubiera gustado ver un poquito más de fracaso. Yo siento que esto se viene para la tercera parte del fracaso, porque ya saben, temporada buena, temporada mala. O sea, siempre por lo regular es así, y no me refiero a calidad, sino a que a lo mejor en la primera no les fue tan bien, pero en la segunda sí, a lo mejor en la tercera no. Obviamente tiene que ir este proceso así, porque si no, nuestros personajes no van a seguir creciendo. Puntos malos, por así decirlo, es que yo quería que a lo mejor Sugawara entrara un poquito más como titular, pero esto obviamente sería sacar a Kageyama y es un poco difícil. Pero sí me gustaría que lo rotaran un poco más. Otro punto es que no vi tanto crecimiento en Asahi. Me hubiera gustado que la estrella como tal creciera un poco más. Me gustaría que también se hubiera analizado a Nishinoya, que viéramos más a fondo, y también a Tanaka. Siento que estos personajes son súper carismáticos y que se han dejado un poquito de lado. Yo espero que en la tercera temporada se vean, aunque sea un poquito más, lo que hay detrás de ellos. Me gustaría, espero que sí, porque todavía no la veo, entonces hasta que la vea les podré comentar si sí pasó o no pasó. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a seguir esto, y quiero invitarlos a que esperen la tercera temporada. No sé cuándo todavía la voy a hacer, porque apenas la estoy viendo, pero espero que sea de su agrado, porque ya saben que a mí me encanta hablar con ustedes y hablar hasta hartarme, porque ya saben cómo soy. Pero ahora sí, quiero decirles que les mando un besote donde quiera que estén. Despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios, o escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso enorme, yo me despido, hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu! Oh!
Just prove.